Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Bienvenidos a LR Más Economía y LR Podcast de este gran diario. Hoy estamos miércoles 16 de agosto del año 2023. Hoy en el programa se analizará un Perú en recesión, cuando con las cifras del INEGI de junio, con una contracción, se muestra justamente de menos 0,56% en el PBI y se confirma dos trimestres con cifras negativas. Sobre esto vamos a hablar hoy con Pedro Franque, economista, ex ministro de Economía y Finanzas. Pero antes, ciudadanía.pe es un portal para promover valores cívicos y fortalecer nuestra democracia desde la escuela, con actividades interactivas, materiales descargables y sesiones de aprendizaje. Todo esto es de uso libre y gratis. Es un proyecto de la Fundación Gustavo Momellona con el apoyo de la Embajada de Canadá. Vamos a ver cómo empezó el dólar hoy. Lo vamos a ver en pantalla. El dólar, los cambistas compran en 3.69 y lo venden en 3.72. Y en las casas de cambio digitales se compra el dólar en 3.69 y se vende en 3.70. Presentamos también la pregunta del día en pantalla. Lo vamos a ver de inmediato. Está allí. ¿Sientes que tu economía se afectó en los últimos meses? Responde usted. Tenemos allí en la parte de abajo de su pantalla los lugares donde estamos en este momento en las redes sociales. Vamos con el programa. Hoy vamos a hacer un análisis de un Perú que está en recesión. Vamos a estar con Pedro Franque, a quien ya tenemos conectado. Muy buenos días, Pedro. Bienvenido a La República.
Muy buenos días, Rubi. Encantado de estar con ustedes nuevamente.
Muchísimas gracias. Pero vamos a ver la página 13 publicada hoy en La República, lo vamos a ver en pantalla, donde se señala que el PBI se contrajo en 0,45% en el primer semestre del año. Y ahora vamos a ver el siguiente gráfico mes a mes, que justamente sale de allí. Estamos viendo en azul cómo ha sido el comportamiento durante el año 2022 de la economía mes a mes. Las cifras están en azul, obviamente, pero el problema está en el año 2023. En enero se muestra una cifra negativa de menos 0,93, en febrero de menos 0,62, en marzo y en abril hay cifras positivas, pero muy cercanas a cero, de 0,30, de 0,44, mientras que en mayo el resultado es obviamente negativo, menos 1,32%, y en junio 0,56, menos 0,56. Y la variación acumulada de enero a junio es de 0,45. Pedro, ¿qué te dicen estas cifras? ¿Confirman la mala situación de la economía peruana?
Bueno, efectivamente, esto ya se ha discutido hace varias semanas. El ministro de Economía y Finanzas ha tratado de decir que, bueno, primero que no iba a ser así, luego finalmente ya con la cifra adelantada por el BCR la semana pasada ya estaba claro que este segundo trimestre también iba a ser negativo. Uh-huh. A mí me parece que junto con el gran promedio, ¿no?, la gran cifra, que son estos rojos de los últimos meses. Así es. Si uno quiere ver la evolución temporal, también remarca esto, ¿no? Enero y febrero son meses rojos, claramente por el tema de afectado por las protestas sociales y afectado también por el Yaku, ¿no?, por el fenómeno del Niño, ¿no?, que golpeó la costa. Pero luego tenemos unos meses de recuperación. Ya los últimos meses mostrados ahí, los de mayo, junio, ya son periodos en los cuales hay una... ya no hay desastres como los que tuvimos a comienzo de año, ya no hay carreteras interrumpidas, ya las protestas sociales se han mantenido, pero de una manera mucho más pacífica, digamos, sin interrumpir las carreteras.
Así es.
Y aunque la presidenta tiene pues un 80-90% de desaprobación, hay un cierto clima de el comercio, la industria no tiene dificultades de funcionar.
Así
el
es.
Problema es otro, ¿no?
Pedro, vamos justamente para analizar esas cifras, ¿cuáles son los sectores que más han descendido durante junio? Lo vamos a ver en pantalla, por favor. Lo vamos a ver ya de inmediato. Estas son las cifras positivas y negativas. En este caso es la evolución del índice mensual de la producción nacional. Estos son los sectores que más han caído en junio. Pesca, menos 68,93%. Manufactura, menos 14,64%. El financiero y seguros, menos 9,19%. Construcción, menos 4,12%. Telecomunicación y otros, menos 3,36%. Y el sector agropecuario, menos 1,45%. Pero veamos también cuáles son las cifras con los sectores que tienen cifras positivas. Minería y hidrocarburos es la que más ha subido, 15,95%, y así sucesivamente diferentes sectores que han crecido durante el mes de junio. Sin embargo, Pedro, como sabemos, hay sectores que son dinámicos en generación de empleo y estos tienen, obviamente muestran cifras negativas. ¿Qué está pasando y qué viene para los siguientes meses?
Bueno, mira, te diría, una primera cifra muy preocupante, efectivamente, es la del sector agropecuario.
Así es.
El sector agropecuario es el sector en el cual vive la mayor parte de los peruanos, uno de los sectores donde hay más trabajadores es el sector agropecuario, son sobre todo un sector de trabajadores pobres, y es un sector que está golpeado ahora por el alza del precio de los fertilizantes que hubo antes, que todavía son tan altos, por los fenómenos climáticos. Hay un cierto retraso o cambio en el régimen de lluvias en toda la zona andina, frente a la cual no ha habido una respuesta del gobierno de atención. Entonces, me parece que es un tema sumamente preocupante. Creo que hace falta una respuesta de políticas de atención a la agricultura mucho más fuerte de la que ha habido hasta ahora, porque esta caída del sector agropecuario me preocupa en particular por el empobrecimiento que significa para amplios sectores de la población, y también porque es un sector tradicionalmente discriminado, postergado, ¿no? El sector del campesinado del sur andino, particularmente, ¿no?
Pedro, pero también hay sectores que han caído drásticamente, estamos hablando de construcción, por ejemplo, el sector manufactura, que son intensivos en generación de empleo, y si vemos el cuadro, por favor, podríamos ver el cuadro justamente de los sectores que más han caído, ahí se aprecia un descenso considerable. En ese cuadro que hemos mostrado hace un momento sobre cuáles son los sectores que han caído, precisamente manufactura ha descendido menos 14,64 y el sector construcción menos 4,12%. Estos sectores generan empleo y esta vez, obviamente, las cifras negativas son desalentadoras, Pedro.
Concuerdo contigo y son muy preocupantes porque son fuertemente negativas. Me explico, no estamos hablando de menos uno, no menos dos, ¿no? La manufactura menos 14, ¿no? Una parte de eso se explica por el tema de la pesca, pero la manufactura dirigida al mercado interno, la manufactura no primaria, también tiene un negativo de cerca del 9%, y eso no tiene nada que ver con los fenómenos naturales.
Así
tiene
es.
Que ver con un mercado interno reducido, con que la demanda se ha reducido, porque la capacidad adquisitiva de los trabajadores, los salarios han caído con la inflación. Tiene también que ver con la ausencia de políticas salariales, de empleo, de apoyo a los hogares, por parte del gobierno, y también porque no se ha respondido adecuadamente a la invasión de productos textiles chinos, asiáticos, a precio de dumping, que han afectado la industria textil, que es una industria esencial en el Perú. Es una combinación de malas políticas generales respecto a los salarios y malas políticas específicas del sector textil, del sector industrial, me parece que han dado este resultado que es muy negativo, muy negativo. Pocas veces hemos visto en el Perú el sector manufactura cayendo a esta magnitud, a esta velocidad.
Definitivamente. Pedro, vamos a escuchar junto a ti lo señalado por el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, que explica los resultados de la economía durante el mes de junio. Vamos a escucharlo.
¿Qué ha pasado en el último año? Si quisiéramos hacer un balance, ha habido una desaceleración estructural, diría, de la economía peruana por la pérdida de confianza, la menor inversión, los menores anuncios de inversión. Entonces llega, se arranca el año pasado con tasas de 3 hasta 4,9 y ese crecimiento se empieza a moderar al punto que en diciembre el crecimiento solamente era de 1%. Sobre esa tendencia a la moderación, han habido shocks de alto impacto como los conflictos sociales, el ciclón Yaku, el fenómeno del Niño que han afectado al crecimiento de la economía peruana. Entonces, lo que está pasando, lo que estamos viendo ahora con los números de junio, y vamos a ver el siguiente mes cuando se publique julio, es una recuperación en forma de W. Entonces, lo que esperamos, julio, agosto, septiembre, tercer y cuarto trimestre, es un mayor crecimiento en los siguientes meses. Si queremos ir un poquito más a detalle,
el ministro habla de protestas sociales, pero también habla del ciclón Yaku, pero tú lo dijiste también que esto ya pasó, esto fueron en los primeros meses del año y en el mes de mayo y junio, donde se ven las cifras más representativas justamente de esta recesión. Pedro, pero vamos a escuchar junto a ti también lo señalado por el ministro Contreras respecto a lo que se viene a partir de ahora y en este proceso de recuperación.
Hay motivos hacia adelante para pensar que va a haber una recuperación. Los indicadores de julio se muestran mejores que los de junio. Las dos primeras semanas de agosto también muestran una economía en proceso de recuperación. Han habido shocks puntuales que están afectando, pero en el MEF seguimos trabajando. La meta en el corto plazo es converger al crecimiento de 3% y hacia adelante seguir trabajando en acelerar el crecimiento. ¿Qué nos hace pensar que va a continuar esta recuperación, además de la disipación de los shocks en agro y pesca? Uno, la confianza se está recuperando. En julio ustedes pueden ver que las expectativas de la economía a 12 meses ya están en el tramo optimista. En el caso de las expectativas a corto plazo, hay pesimismo todavía, pero ha habido una recuperación. Si vemos los...
¿Qué opinas tú de lo señalado por el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras?
Bueno, lo primero que quiero decir es que esta idea de la W le falta una explicación al ministro, que es por qué cayó, ¿no? La W muestra que hay una caída, una recuperación y una siguiente caída, ¿no? Y la pregunta que uno tiene que hacer sobre esa siguiente caída es, ¿por qué fue esa siguiente caída? Esos rojos que se ven en mayo y junio. ¿Fue por el ciclón Yaku? No. ¿Fue por las protestas sociales? No. Ya las protestas sociales en mayo y junio fueron bastante menores, ¿no? Como digo, el rechazo al gobierno se mantiene, pero las protestas sociales fueron menores. Entonces, ¿qué es lo que explica esa caída? No se puede explicar por el pasado de lo que sucedió el año anterior, ni por los fenómenos que se están mencionando, el ciclón Yaku y de los conflictos sociales. Hay un problema mayor, y el problema mayor claramente está claro, para mí es el problema de demanda interna.
Así es.
¿Por qué hay menos construcción? ¿Por qué? Bueno, es porque simplemente no se están vendiendo de a la velocidad requerida los departamentos y las construcciones de vivienda, y por eso la venta de cemento ha caído 10% fuertemente en el último mes señalado. La industria igual, uno ve la industria y los sectores industriales que han caído, los sectores industriales para el mercado interno, la caída es bastante amplia y generalizada, ¿no? Las gaseosas, los alimentos, los textiles, ¿por qué? Porque los trabajadores han perdido capacidad adquisitiva, no hay dinero en los bolsillos populares, y entonces la gente compra menos, y si la gente compra menos, entonces las empresas no van a poder colocar sus productos, y van a reducir sus ventas consiguientemente. Hay un problema serio de demanda interna.
Un problema de demanda.
Es un problema y de política macroeconómica.
Claro.
Vinculado en parte a la desconfianza en la situación gubernamental. Sí, en parte efectivamente hay una inestabilidad política generada por una presidenta que insiste en quedarse a pesar de que el 80-90% quiere que se vaya y que no se le eligió para este.
Pedro, vamos a ver junto a ti también la página 14.
Es inconstitucional, ¿no?
Claro que sí. Es importante lo que tú señalas porque tiene que ver con la parte política también, por la parte institucional. Vamos a ver esta página 14 de La República de hoy. Lo de señalaste también es importante lo que dijiste respecto al sector rural. Y el sueldo en el Perú rural es la mitad en el ámbito urbano. Vamos a ver precisamente ese cuadro. Vamos a pedir un cuadro adelantado ahí. La evolución del empleo nacional de abril del 2022 a marzo de 2023. Estamos viendo en la parte izquierda esas gráficas, el ingreso promedio de las personas en el área urbana es de aproximadamente 1.711 soles, pero en el sector rural es de 854 soles, es la mitad entonces en el sector rural. Vemos en el lado derecho, por ejemplo, las tasas de niveles de empleo de un total de la población económicamente activa de 18.150.000 personas, el 95,4% están ocupados, pero tienen empleo adecuado 48,6% y el subempleo es de 46,8%, mientras que la población desocupada es de 4,6%. Esto es importante indicar, Pedro, porque esto evidencia obviamente que las cosas no van bien, que hay alto empleo, subempleo en todo caso, empleo de baja calidad. ¿Qué comentario tienes sobre esto, Pedro?
Bueno, cuando uno ve la evolución en los indicadores más de corto plazo, lo que se ve es que el empleo formal, que venía creciendo una tasa interesante, 8%, 6%, ahora está creciendo una tasa mucho menor, y es básicamente por los esfuerzos de SUNAFIL, de fiscalización, y porque parte del sector informal está trasladándose al sector formal, ¿no? Pero claramente la caída de la manufactura y la construcción tienen un impacto directo sobre el empleo, ¿no es cierto? Si la construcción se frena, evidentemente eso quiere decir que va a haber menos empleo en el sector construcción. Y lo mismo pasa en la industria, ¿no? Si la industria pasa a producir menos chompas, bueno, la producción de menos chompas quiere decir que va a haber menos personas trabajando en la producción de chompas. Entonces, la desaceleración y el negativo de la economía tiene un impacto importante sobre las condiciones del empleo. En el Perú, bueno, muchas veces pues la gente tiene que recursearse, como quien dice, ¿no?
Así es.
Y si no tiene un empleo formal, pues de alguna manera se inventa algo la familia para poder sobrevivir, porque sabemos que el apoyo económico del Estado es muy incierto y escaso.
Así
Pero esto implica una caída de los salarios y los ingresos, ¿no? Y como tú has visto, la condición es mucho peor en las zonas rurales y ahora ellos dependen de la producción agropecuaria,
claro,
que está en un negativo que es muy preocupante, ¿no? Y sectores como la papa o la cebolla o el limón que están subiendo los precios en los mercados es porque la producción ha bajado, ¿no?
Definitivamente. Pedro, justamente todo esto ocurre en un contexto donde el gasto e inversión de los tres niveles de gobierno son bajos. Vamos a ver este cuadro con datos del Ministerio de Economía y Finanzas de hoy, justamente la consulta de ejecución del gasto actualizado al día de hoy, 16 de agosto de 2023, por niveles de gobierno. El gobierno nacional solo tiene un avance en la ejecución del gasto, 38,4%, los gobiernos regionales 31,5% y los gobiernos locales 29,7%. Pedro, en una economía que se cae, con un país en recesión, con una inversión privada con cifras negativas, la inversión pública es la que debería apuntalar al país. Pero con esas cifras que hemos visto estamos mal. ¿Qué nos dicen estas cifras, Pedro?
Bueno, en primer lugar, lo primero que nos dicen las cifras es que efectivamente hay una inversión lenta, particularmente los gobiernos regionales y locales, que es algo que ya estaba previsto porque son gobiernos nuevos. Y se sabe desde hace muchos años que los gobiernos que recién entran tienen una cierta dificultad en comenzar el ciclo de inversiones. Esto debió requerir una respuesta por parte del gobierno en la cual se agilicen una serie de mecanismos y que se abran nuevos mecanismos y nuevos proyectos de inversión para poder recuperar, revertir esta situación de la inversión pública que se sabía que este año iba a ser difícil, ¿no? Creo que hay otros sectores donde la inversión pública puede ser importante, las empresas públicas, por ejemplo. Se pueden buscar nuevos mecanismos de ejecución de obras, tanto de tipo obras por impuestos, como se pueden buscar tipos de ejecución de obras directamente con la comunidad, como con los núcleos ejecutores de FONCODES o con las comunidades campesinas, a las cuales se podría haber dado directamente recursos presupuestales, ¿no? Creo que, siendo claro de que hay problemas de gestión en los diversos niveles del gobierno, y que el gobierno actual no ha sido pues tan eficaz tampoco a nivel de los ministerios en la ejecución, yo creo que hacía falta y hace falta todavía, como quien dice, abrir la cancha para que otros sectores económicos, privados y comunales puedan entrar a hacer obras de interés público.
Pedro, ¿cuáles son esas cinco principales medidas de corto plazo que tú sugieres para salir de la difícil situación en la que el país se encuentra?
Bueno, diría estas, ¿no? En primer lugar, las tasas de interés han subido ya bastante. Yo creo que sí corresponde de que el Banco Central empiece a aflojar las tasas de interés. La recesión muestra claramente que hay un problema de demanda insuficiente, a mi juicio. En segundo lugar, hay que revisar el tema de la política fiscal. El haber permitido de que la recaudación tributaria baje, que se hayan dado exoneraciones tributarias adicionales, que el Tribunal Constitucional haya perdido favorecido en 12 mil millones de soles a las grandes empresas, es algo que ha afectado a la caja fiscal. Hay que replantear el tema tributario, insistir en la lucha contra la evasión, la reforma tributaria, y con esos recursos dar un fuerte impulso a la educación, la salud, para dar sustento a las economías familiares por ese lado. En tercer lugar, yo creo que hace falta una gran iniciativa en favor de la agricultura familiar. Creo que las condiciones económicas y climáticas son adversas, es el sector donde se concentra la pobreza, hay mucho conflicto con esos sectores y creo que el gobierno tiene que prestar mucha atención y dar un gran empuje a la agricultura familiar. Y creo que es una gran prioridad en la cual se mezcla la producción con lo social, con lo político, que francamente no se ha atendido. Y en cuarto lugar, como digo, creo que el tema de la inversión pública hay que multiplicar las iniciativas de inversión. Hay que mejorar la ejecución de los proyectos existentes y la gestión existente, sí, pero también hay que permitir que haya nuevos actores que entren en este sector. Y por último, te diría, hace falta cambiar una estrategia de desarrollo hacia una estrategia de mayor diversificación y que considere la promoción de la producción industrial en particular y de las nuevas tecnologías como algo esencial, ¿no? Tenemos la mala noticia que el gobierno quiere manipular la elección de Concitec y por eso ha rechazado una selección meritocrática de la nueva presidenta de Concitec para honestamente poner a dedo al que le gusta al premier Otárola. Y esas son pésimas noticias para el desarrollo
Definitivamente.
científico y tecnológico del Perú.
Pedro, muchísimas gracias. Nos vamos ya, pero antes vamos a presentar la pregunta del día. Lo vamos a ver en pantalla. Es importante. ¿Sientes que tu economía se afectó en los últimos meses? ¿Qué contesta Pedro Franque sobre ello?
Bueno, los indicadores son claramente negativos y yo creo que efectivamente hay diversas encuestas de opinión también que están mostrando que la economía, la población siente que hay una situación económica bastante delicada y bastante difícil. Así que yo creo que la mayor parte de la población considera que sí, que su economía está viéndose afectada.
Bien, Pedro, muchísimas gracias por estar en LR Más Economía. Estaremos en otro momento para analizar el comportamiento de la economía del país. Gracias por estar en La República. Muchísimas gracias. Estuvimos con. Gracias, Pedro. Estuvimos con Pedro Franque, él es profesor universitario, ex ministro de Economía y Finanzas. Nos vamos ya, pero antes de ello, ciudadanía.pe es un portal para promover valores cívicos y fortalecer nuestra democracia desde la escuela, con actividades interactivas, materiales descargables y sesiones de aprendizaje. Todo esto es de uso libre y gratuito. Es un proyecto de la Fundación Gustavo Mome Yona con el apoyo de la Embajada de Canadá. Muchísimas gracias. Será hasta el día de mañana. Tupananchis Kama, Huarquecuna, Panaycuna, Yactamasicuna. Que Dios lo bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.